contar siempre con la COPE, que siempre está ahí apoyándonos, y sobre todo tú personalmente, y eso es de agradecer.
Muchas gracias, Juan Manuel. Santiago, enhorabuena también al Grupo Lopesan por los éxitos que está cosechando, y nosotros también encantados de contarlo. No es lo mismo que el último programa, que te recordarás que el último programa lo hice con los pies dentro de la piscina. Cierto. Después de un masaje a cuatro manos, pero bueno.
Sí, que a tu mujer no le gustó la idea porque me mandó un WhatsApp y me manifestó cierto
requemor, pero bueno. Qué ruinito todavía. Vale. Santiago, felicidades al Grupo Lopesan, y a ver si pronto podemos hacer desde luego otro programa como aquel maravilloso desde el Costa Melonera, que yo creo que siempre es un lujo estar en un hotel de esas características. David, también enhorabuena a ti por cómo estás llevando la dirección de ese hotel.
Xie, que es gracias en chino.
Fíjate, estábamos perfectamente alineados. Santiago, David, muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Las 11, vamos a conocer qué están preparando todos los compañeros. Bueno, desde luego, la conversación del día es la que manteníamos con Asier Antona sobre ese descuento a los residentes para los viajes en grupo. Vamos a recordar lo que nos decía Asier Antona.
Lo que le estoy diciendo es que también el Ministerio de Fomento ha mantenido un encuentro con las agencias de viajes para evidentemente evitar eso que usted me está diciendo.
Sí, pero repito, si el 1 de enero el equipo de las Remudas de Balonmano compra un billete en grupo, pasa del precio de referencia, no, tiene garantizado el 50%.
Yo lo que le digo a usted es que va a estar garantizado el 50% si usted viaja individual como Mayer Trujillo o con el equipo de balonmano. Va a tener garantizado. Y lo que está intentando el gobierno de España, y por eso ha mantenido encuentros con las agencias de viajes, es que los precios que se den son los precios del mercado y no se infle el precio. Y eso yo me imagino que lo va a entender todo el mundo. No se puede hacer un uso abusivo de los precios.
Este es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Lanzarote, Laura San José, ¿qué nos vas a contar hoy?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios mío, con esta musiquita de fondo, venga, me pongo. Vamos a hablar de la carrera solidaria que va a tener lugar el próximo domingo 18 de diciembre en el municipio de Yaiza. Fines benéficos, los dineritos que se consigan irán para la asociación Creciendo Yaiza, que es la asociación que atiende a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Del sur al norte nos vamos a ir a hablar con la responsable de festejos del Ayuntamiento de Aria, con Soraya Brito, para que nos diga cuál es el programa navideño. Hoy sorteamos la media hora de entrenador personal de Lanzalina, así que si se quieren apuntar pueden llamarnos por teléfono. Y un poquito de Crónica Rosa con José Antonio Guadalupe.
La mañana Fuerteventura, Carmelo Sabina.
Sí, buenos días, Mayer. Hoy hablaremos acerca de esa reunión del eje oriental Lanzarote-Fuerteventura, que defiende el FEDECAN y el trabajo realizado durante más de año y medio por los dos cabildos y sus 13 ayuntamientos. También hablaremos con Delia Figueroa, concejala del Ayuntamiento de Tuineje, acerca de esa celebración mañana viernes de la Noche Mágica, y también hoy tendremos conexión emocional con Ana Rodríguez.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Mayer, estaremos hoy con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Tenemos un montón de temas, ¿eh? Nos iremos hasta el Cabildo, porque ya sabes que hoy es un día especial, hay rueda de prensa con niños y uno de ellos va a ser elegido presidente del Cabildo de Tenerife por un día. Estaremos con Martín García Garzón, responsable de Montesano. Nos iremos hasta el sur de la isla, tendremos tertulia, hablaremos de los fondos europeos que van a llegar para el puerto de los cristianos. En fin, un montón de temas que les hemos preparado a nuestros oyentes.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel San Blas.
Hoy nos va a visitar en el estudio de la mañana de COPE La Palma la portavoz del Partido Popular en el Cabildo de La Palma, la consejera María de Haro. Vamos a hablar del Fondo de Desarrollo, vamos a hacer balance del último año de gobierno en el Cabildo Palmero entre socialistas y nacionalistas. Vamos a hablar de la cláusula de salvaguarda, de la entrada de la banana de Ecuador en la Unión Europea y de ese acuerdo in extremis para proteger el plátano comunitario. Y vamos a hablar también de política territorial, del plan rector y gestión de la caldera de Taburiente.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Como no puede ser de otra manera, ya que estamos aquí en Espolmeloneras, hablaremos muchísimo de este cuarto foro internacional de turismo, pero no le vamos a girar la cara a la actualidad, ni mucho menos. Charlaremos con Soledad Hernández, que es una concejala de desarrollo local del Partido Socialista del Ayuntamiento de Telde, que ha pagado de su bolsillo unos 2.115 euros para evitar que el ayuntamiento pierda unos planes de empleo. También estaremos muy pendientes de lo sucedido en ese centro educativo de Gran Canaria. Se habla hasta de 20 alumnos que han tenido que compartir aguja en una prueba de glucosa. Charlaremos también, como no puede ser de otra manera, de los deberes ahora que los niños van a coger las vacaciones, porque ahí entra una proposición no de ley al Congreso de los Diputados presentada por el Partido Socialista, y queremos conocer la posición de este debate del presidente de la Confederación Regional de AMPAS. Hablaremos con Marco Lerio Pérez, el alcalde de San Bartolomé de Tirajámala, y muchísimas cosas siempre centradas en este foro.
Nuestro agradecimiento a Javier Benítez, que ha estado apoyándonos aquí en la producción, también en la realización técnica aquí en Expo Meloneras ha estado Julio Abreu, en los estudios centrales Marcelo Cordobés, Santiago García y Alberto Díaz, y coordinando la producción, pues nuestros compañeros Daniel Pinelo, Antonio Herrero y Aida Martínez. Nos vamos dándole las gracias también, por cierto, al set de Coca-Cola, que nos han ofrecido de todo para que estemos aquí perfectamente hidratados, y fresquita además la Coca-Cola, Javier,
Coca-Cola fantástica. A mí me gustaría llevarme a casa, lo que pasa es que no me cabe en el coche, la nevera.
Completa.
La nevera completa.
Pues y como se está te escuche nuestro mejor amigo Rolando, director de comunicación de Coca-Cola, igual te la da y todo, ¿eh?
Pues nada, le tendremos que hacer una llamada.
Por lo generoso que es Rolando. Bueno, nosotros nos vamos agradeciéndoles a todos que hayan estado ahí, al otro lado, conectando con COPE Canarias. Pásenlo bien, que tengan un buen día. Hasta mañana.
Doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all.
Más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Cómo están? Muy buenos días, les saludamos desde Expo Meloneras. Ya saben, desde las 7 de la mañana estamos hablando muchísimo de este cuarto foro internacional de turismo de Gran Canaria. La ecuación es muy sencilla, este foro se erige como el punto más importante de información turística en San Bartolomé de Tirajana, que al fin y al cabo estamos hablando del municipio más importante en lo que se refiere al turismo. Y además estamos hablando del sector más fuerte de nuestra economía canaria. Por lo tanto, todas las miradas en el día de hoy, pero también mañana, porque foro se prolonga durante dos días, están aquí en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. Hablaremos muchísimo de este foro, pero también tenemos muchas cosas que ofrecerles. Por ejemplo, charlaremos con la concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde. Soledad Hernández ha tenido que poner de su bolsillo unos 2.000 euros aproximadamente, que probablemente no recuperará porque el ayuntamiento no puede hacer ningún tipo de pago y mucho menos a sus concejales, salvo en nómina, para evitar que pierda unos planes de empleo y así saldar esa deuda con Hacienda. También charlaremos con el presidente de la Confederación Regional de AMPAS, Antonio Martín. Ayer se presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que el gobierno regule los deberes que tienen que hacer nuestros chicos y nuestras chicas. Ya saben, el típico debate, deberes sí, deberes no. Estamos muy preocupados por lo sucedido en un centro educativo de la isla de Gran Canaria, porque se habla incluso de 25 alumnos que compartieron la misma aguja en una prueba de glucosa. Y cómo no, hablaremos bastante de este foro internacional. Tendremos aquí en este kit de la cadena COPE al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y con él hablaremos de, bueno, pues de muchísimas cosas. Ese es el menú que tenemos preparado hoy en la mañana de COPE Gran Canaria, con el saludo cordial de Julia Abreu, Marcelo Cordobés. Y lo primero que queremos hacer, como siempre, es conocer los titulares de la prensa digital. Aida Beitia, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con Canarias 7. Ha puesto un urgente a las 10:42 y pone que Coalición Canaria ha propuesto esta mañana en la Comisión Parlamentaria de Hacienda, a través de una enmienda in voce, que el reparto del FEDECAN sea según criterios del REF y que el 42% que le corresponde al Gobierno atienda a la doble insularidad y a proyectos singulares en todo el archipiélago. La comisión se ha iniciado con retraso por las negociaciones entre los partidos, un asunto que decide la continuidad del pacto regional. También podemos leer en Canarias 7 el pacto del ITE entre el sí del Partido Socialista Canario y la duda legal. También podemos leer otro titular: archivan la denuncia de Alba a Ramírez, Bielba y Armario. Por su parte, en La Provincia titula: la gestora federal del Partido Socialista descarta un pacto con el Partido Popular en Canarias. El Máximo y provisiona al órgano socialista, inhabilita así cualquier posibilidad de acuerdo entre este partido, los populares y Nueva Canarias en el archipiélago. Podemos y Ciudadanos quieren ahora negociar el estatuto, y podemos también leer que el Congreso de los Diputados vota el techo de gasto y los objetivos del déficit ahora mismo.
A la prensa digital de Canarias, pero también queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Aida.
Comenzamos con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque ha celebrado esta mañana su tradicional desayuno navideño para felicitar las fiestas a los ciudadanos y hacer balance también del trabajo realizado por el equipo de gobierno durante este año. Un trabajo que consideran que deja mucho que desear. El portavoz del Partido Popular, Juan José Cardona, critica la falta de iniciativa propia del equipo de gobierno, así como la falta de gestión de los recursos públicos esenciales, algo que se explica en palabras de Cardona por el afán del tripartito por preservar la unidad de gobierno por encima de solucionar las necesidades ciudadanas.
Mejorar la gestión de los servicios públicos básicos. Y eso pasa por una mayor y mejor coordinación de las distintas áreas municipales. Uno de los principios fundamentales del tripartito es: oye, no nos vamos a hacer daño los unos a los otros, no vamos a interferir unas áreas en otras, porque es que si no vamos a tener problemas. Claro, eso significa que los problemas no se resuelven. Han puesto por encima de todo no perder el sillón, no perder la silla, pero a costa de una deficiente gestión de los servicios.
También les contamos que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia realizará este jueves una campaña de donación de sangre en la base naval de la capital Gran Canaria, hasta donde se desplazarán entre esta mañana y hasta las 2 de la tarde una unidad móvil y un equipo completo para dar accesibilidad a la donación de sangre. Y un último apunte, y es que el número de viajeros en el transporte por guaguas ha crecido en Canarias un 3,3% por detrás de comunidades como Madrid o Valencia.
Muchísimas gracias. Recuerden que en aproximadamente 18 minutos volveremos a actualizar la información, pero seguimos contando noticias. Por cierto, estamos muy pendientes de ese partido que está jugando ahora mismo el Real Madrid en el Mundial de Clubs ante el América, esa semifinal de este mundialito. Por ahora, minuto 40, América 0, Real Madrid 0. Actualidad deportiva, Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Victoria del Gran Canaria por 87-75 frente al Skopje. Ya está clasificado para el Last 16. Así de satisfecho estaba el técnico Luis Casimiro.
Clasificación final de este grupo, donde creo que hemos estado 7-1 junto con Valencia, los únicos equipos que hemos tenido esos guarismos, y yo creo que es para estar satisfecho.
Además, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas a esta hora está entrenando de cara a lo que va a ser el partido el próximo sábado a las 3:15 de la tarde ante el Atlético de Madrid. Un equipo, el colchonero, con muchas bajas. Nos la cuenta nuestro compañero Antonio Ruiz.
Sí, algo que tiene esas molestias en la rodilla, que ya te adelanto que no va a jugar el próximo sábado frente a Las Palmas, y Jiménez es duda más que razonable, parece que tampoco va a llegar.
En fútbol sala, derrota 2-4 del Gran Canaria, queda eliminado de la Copa del Rey y sigue abierta la inscripción para el Caja 7 Gran Canaria Maratón del próximo mes de enero.
11:13 minutos, ¿dónde están situados los radares móviles de la policía local? Amigo conductor, amiga conductora, extremen la precaución. Si circula por Las Palmas de Gran Canaria, en estas calles, Aida.
Pues se encuentran en la avenida Alcalde José Ramírez de Tancur, en la calle Diego Betor Suárez, en la vía 8010, en Doctor Juan Domínguez Pérez y en la calle Juan Sebastián Bach.
Muchísimas gracias, Aida. También estamos pendientes de lo que podemos leer, cuáles son esas tendencias en el Twitter, red de redes. ¿De qué se habla en este segundo de la mañana en esta red social, Aida?
Pues a esta hora de la mañana se habla de Megan Fox, porque según los tuiteros hay nuevos rumores que apuntan que la actriz sea Hiedra Venenosa en la nueva saga de Marvel. También se habla de la localidad coruñesa de Sada, porque la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 13 miembros de dos organizaciones de narcotraficantes asentadas en Galicia y Madrid, cuando una de ellas, integradas por narcos colombianos, pretendía robar a la otra en la localidad gallega de Sada. Del grupo de Killers, porque encabezan el cartel del Bilbao BBK Live, y también de turismo, por esa inauguración del cuarto foro internacional de turismo más palomas Costa Canaria.
Y nosotros también nos adherimos a ese hashtag. Nos falta el tiempo para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. La verdad es que en la zona de la capital llovió, y además bastante. Ya les adelanto que aquí, en el Paraíso, en Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el día es realmente fantástico, pero queremos conocer la previsión en toda la isla. Desde la AEMET nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sigue hoy el cielo nuboso cubierto en el nordeste de Gran Canaria, donde puede llover un poco. Sin embargo, en zonas orientadas al sur o suroeste continuará el cielo poco nuboso hoy, aunque no descartamos del todo también alguna llovizna. Las temperaturas bajarán ligeramente, se esperan máximas de 22 grados en Las Palmas, y continúan soplando alisios que hoy se intensificarán más en costas orientadas a norte, noroeste y a este, sureste, con intervalos fuertes al final de la tarde y con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Sin embargo, en costas orientadas al sur o suroeste, el viento se mantendrá flojo, variable y con brisas también.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Gran Canaria.
Carolan ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos. A todos nuestros clientes de la zona Triana y Vegueta les pedimos que nos visiten, conozcan nuestra tienda y si solicitan nuestra tarjeta de cliente gratuita, les regalamos una caja de adornos para el árbol de Navidad. Carolan ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Muebles Capitol encontrará ambientes elegantes, acogedores, con personalidad. En Muebles Capitol nos importan sus deseos, sus ideas, su amistad. Muebles Capitol es algo diferente en muebles. Siempre, siempre, Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 20 de diciembre o fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Barrio Chamán, pollo entero Princhant a solo un euro la unidad.
Grandes ofertas de apertura. Pollo entero Princhant a solo un euro la unidad.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas. Barrio Chamán, calle Alma 5, paralela a calle Pedro Infinito.
De Piel Calzados Gilfonso, tenemos el regalo en piel que usted necesita para su familia, moda, calidad y precios. De Piel Calzados Gilfonso, en Las Palmas, Triana 57, Trending by Gilfonso y Tienda Niños. Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Plaza de San Gregorio y Centro Comercial El Mirador. En Vecindario, Avenida de Canarias 246 y 251. De Piel Calzados Gilfonso, tu zapatería de siempre.
Gracias a tu buen criterio, por tradición y calidad, seguimos siendo líderes en Canarias. Mortadela Citerio.
Con Mi Tutor en Casa se acabaron los suspensos y las malas notas. Impartimos clases de todas las asignaturas para todos los niveles. Y lo más importante, sin desplazamientos ni esperas y con horarios adaptados. Mi Tutor en Casa es lo que necesita tu hijo. Más información en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
En tus manos, el gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Disfruta siempre de los mejores precios del mercado. Transporte, instalación y financiación gratis.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Las Palmas de Gran Canaria, 27, 28 y 29 de enero. Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en entradas.com y taquilla auditorio.
Patrocina COPE Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
11 y 20, ya saben que estamos en Expo Meloneras, dándole cuenta desde las 7 de la mañana. Lo estamos haciendo de este cuarto foro internacional de turismo. Maspalomas, Costa Canaria. Nos vamos de San Bartolomé de Tirajana a Telde, porque la verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención, porque esta medida es muy poco habitual. Saludamos a Soledad Hernández, que es concejala de Desarrollo Local. Doña Soledad, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Usted ha tenido que ha pagado de su bolsillo unos 2.115 euros para que el ayuntamiento pueda acceder a unos planes de empleo y así saldar la deuda que tenía el ayuntamiento con Hacienda.
Sí, sí, así ha sido. O sea, sí, he pagado una deuda que había con la Hacienda Estatal para poder salvar proyectos de planes de formación en alternancia con el empleo.
Uh-huh. Esto es, yo dije, poco habitual, pero esto no se suele hacer. No es normal, ¿no?, que los concejales, concejales paguen de su bolsillo una deuda que tiene contraída al municipio.
No creo que sea habitual, pero bueno, era una situación extrema. Ya había habido una situación dura, bueno, ha habido una situación dura en esta concejalía con la pérdida de proyectos de empleo, y lo que no se podía permitir era que por 2.000 euros se volvieran a perder pues de 4 a 5 proyectos que ascendía desde 1.000.000 a 1.250.000, depende un poco de si al final vienen 4 o vienen 5. Yo estoy casi segura de que son 5 los que van a venir. Entonces, eso no lo podíamos permitir, ¿no? Yo no, mi conciencia no me dejaba el que eso ocurriera sin que yo pusiera remedio, ¿no? Era la única vía rápida que había para poder resolver el problema en cuestión de una hora. Y fue lo que hice, ¿no? Lo otro era vía administrativa, lo que suponía mínimo una semana, ¿no? Y el plazo se vencía hoy. Hoy era cuando el Servicio Canario de Empleo se reunía en la mesa evaluadora para evaluar y definir qué proyectos son los que se aprobaban. Y Telde había presentado 6. La información que me trasladaban los técnicos del Servicio Canario es que Telde tenía muchísimas posibilidades de 4 y hasta de un quinto. Y dejar que eso se perdiera no era de recibo. Yo consideré que no era de recibo y sinceramente no lo pensé. Lo hice, sin más, y ya está.
Doña Soledad, ¿sabe usted que probablemente no lo recuperará? A no ser que los compañeros, pues de alguna manera, de forma solidaria, pues repartan esta deuda que ha pagado usted.
Ya lo sé. Yo cuando lo pagué no lo pagué con la idea de recuperarlo, lo pagué porque creí que era lo que tenía que hacer en ese momento por responsabilidades del área que llevo, por responsabilidad con este municipio y además por el respeto a los compañeros y los trabajadores que trabajan en esta concejalía, que bueno, que su trabajo en estos meses se ha visto truncado pues por una situación ajena a ellos, ¿no? Y yo no podía seguir sin hacer nada, o sea, estaba en mi mano el poderlo hacer porque era una cantidad asequible. Igual si hubiese sido una cantidad superior, pues no hubiese podido ser así, pero era, y como era, pues lo hice sin más y ya está. O sea, yo no sé que es algo inhabitual,
sí,
que no es lo normal, pero tampoco quiero darle mayor importancia. O sea,
doña Soledad, nosotros creemos que este tipo de gestos pues merecen una llamada. Este programa ha hablado muchísimo de Telde y lamentablemente no de cosas positivas, porque al fin y al cabo pasa lo que pasa en este municipio con los problemas que tienen de carácter económico, y pensábamos que un gesto como este pues merece que la gente lo sepa. Soledad Hernández, concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde, del Partido Socialista, que ha pagado de su bolsillo y difícilmente podrá recuperar unos 2.115,95 euros para evitar que el Ayuntamiento pierda esos planes de empleo. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, yo creo que el mensaje con el que nos tenemos que quedar es que esos planes van a venir y que ese era el objetivo y se va a cumplir. No más.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, 11:24, se nos está yendo el tiempo y de qué manera saludamos también a Sebastián Anzó, que es el gerente del Hospital San Roque. Don Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos de enhorabuena, ¿no? Porque ha salido un ranking y San Roque ha quedado entre los primeros, ¿eh? En
sí.
España.
Efectivamente, ayer se hizo público el estudio Merco, el monitor de reputación sanitaria, y San Roque es el único grupo hospitalario privado que aparece dentro de los 100 primeros hospitales en valoración de España, concretamente entre los 26 hospitales privados. Nuestro centro de Las Palmas entra en el top 10 nacional, en el número 10, y el hospital de Maspalomas sube de la posición 17 a la 14.
¿Cuál es el secreto, don Sebastián?
Pues mucho trabajo y una gran calidad de los profesionales que tenemos detrás, porque el estudio es un estudio independiente. Para nosotros es muy importante resaltarlo, no son estudios hechos ad hoc por alguna marca de producto farmacéutico, por algún laboratorio, etcétera, que normalmente premia a los clientes. Es decir, estamos hablando de encuestas a más de 3.200 profesionales de la sanidad a nivel nacional, luego aparte asociaciones de pacientes, periodistas sanitarios. Y el tribunal que tutela la valoración de los distintos centros está presidido por el presidente de la Organización Médica Colegial, para que los oyentes nos entiendan, el presidente de los médicos de España y el presidente del Colegio de Enfermería. Se valoran más de 1.000 indicadores, casi el 80% asistenciales, luego hay un 20% que sí tiene que ver con la calidad de la atención y el trato humano a las personas. Y fruto de todo eso, pues salimos encuadrados de esa manera. Sí, para nosotros es un gran orgullo.
Oye, está claro que es una gran noticia, pero es que ahora, el año que viene, el listón está muy alto, don Sebastián.
Sí, el listón está alto porque además una de las cosas que se valora es la docencia en sanidad prácticamente reside con carácter exclusivo en los hospitales públicos, que son hospitales universitarios. Por lo tanto, ya tenemos un margen de mejora ya muy estrecho. Prácticamente hemos llegado al tope de la excelencia que podemos ofertar. Bueno, pues como digo, con nuestro centro de Las Palmas entrando en el top 10 nacional y el hospital de Maspalomas en el puesto 14 y repitiendo por tercer año consecutivo como el mejor hospital comarcal a nivel nacional.
Bueno, pues una gran noticia que nosotros también queríamos compartir con nuestros oyentes. Sebastián Sansó, gerente de Hospital San Roque, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
11:27 minutos, ya saben que estamos en Expo Melorena celebrando el cuarto foro internacional de turismo Maspalomas Costa Canaria. Saludamos a esta hora Paco Moreno, director de comunicación de López-San. Paco, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días.
Claro, el caso es que con la red nosotros podemos llegar, ¿no?, a cualquier punto del planeta, pero este tipo de foros es fundamental, ¿no?, para seguir desarrollando no solamente la labor de López-San, sino poniendo en el mapa a Maspalomas, a San Bartolomé de Tirajana como destino turístico número uno en el mundo.
Bueno, yo creo que detenerse de vez en cuando y pararse y analizar lo que se está haciendo y lo que debería hacerse y lo que se está haciendo en otros sitios y lo que otros están haciendo, pues es necesario para orientar y buscarle horizonte a esta industria que aporta el 32%, como hoy han dicho, de la riqueza que se genera en Canarias y que además contiene a la mayor parte, al mayor porcentaje de actividad laboral que se produce en el archipiélago. Y yo creo que más allá de las complacencias por las cifras que podamos tener ahora mismo de afluencia turística y del éxito turístico que está viviendo el destino Canarias, debemos siempre no caer en esa autocomplacencia y ser críticos y analizar en qué podemos mejorar y cómo podemos hacerlo mejor.
¿Y cuáles son esas claves? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacerlo mejor teniendo en cuenta que probablemente se va a cerrar este 2016 con una cifra récord histórica de 15 millones de turistas?
Pues yo creo que lo podemos hacer pensando en cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Nuestras fortalezas nos las da, afortunadamente, la naturaleza, que nos colocó en un sitio privilegiado para en 3 o 4 horas estar en un destino donde la temperatura cambie completamente. Yo creo que no hay que dar muchas vueltas. Si uno sale ahora mismo de este palacio y sale ahí fuera y ve este cielo azul y el día magnífico que tenemos, y pensamos en un señor que esta mañana salió de Liverpool.
Ah, no, de las Palmas de Gran Canaria, yo lloviendo.
Bueno, pero como de Las Palmas vienen menos, pero pensemos en ese turista británico que esta mañana tomó un avión a las 7:30 de la mañana desde Gatwick y que a la 1 de la tarde aproximadamente pueda estar entrando en el hotel, que dejó 3 grados en su ciudad y que llega a este tiempo maravilloso. Esa es, para mí, junto con la seguridad de estar en un destino europeo, de tener la seguridad sanitaria que acabamos de escuchar, de tener la seguridad alimentaria de que aquí va a ser difícil que te intoxiques, y de tener la seguridad de poder caminar por la calle tranquilamente, todas esas son, como digo, nuestras fortalezas. Pero ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿Sobre qué tenemos que seguir insistiendo? Mire, vamos a recibir 15 millones, como acaba de decir, pero en el año 2010 estábamos en 8,5 millones aproximadamente, y decreciendo, porque en el año 2000 habíamos tenido 10 millones de visitantes y, como digo, en el 2010 estábamos en 8,5. Era la demostración de que teníamos un destino maduro que no resistía la competencia con otros destinos como Turquía o Túnez en aquel momento, o Egipto, que estaban triplicando su planta hotelera y que tenían una planta hotelera moderna y fenomenal, muy competitiva. Y al final, tan importante como el día que uno vive es también dormir bien en un hotel que sea moderno, etcétera. Y yo creo que lo que deberíamos pensar es que seguimos teniendo mucho de lo viejo que estaba provocando en 2010 ese destino maduro, y que hemos hecho muy poco nuevo, y que para que lo viejo quiera ser nuevo hay que ponerle enfrente cosas nuevas que incentiven precisamente el deseo de renovar de lo viejo. Con un apartamento viejo pero lleno ahora por los problemas de otros destinos turísticos, va a ser muy difícil que renovemos. Pero como no lo hagamos ahora, como no hagamos la tarea que tenemos pendiente en un momento tan dulce como este, va a ser muy difícil que luego esa tarea la hagamos cuando se recuperen otros mercados y volvamos a salir de esta anomalía, entre comillas.
Y por eso está López Sanz, precisamente para ofrecer a estos clientes un lugar donde poder hospedarse de calidad. Estábamos hablando antes con el director de Costa Melorena, nos decían que 2.200 hospedajes, nada más y nada menos, incluso por encima de algunos municipios.
Pues sí, 2.200 personas viviendo diariamente, desayunando, almorzando, sí, cenando, duchándose en un hotel que precisamente por eso pues intenta tener los mayores criterios de sostenibilidad, que el agua que luego vemos regando los jardines son el agua con el que alguien se ha duchado y se ha reutilizado y se ha depurado para poder regar los campos, etcétera, etcétera. Yo creo que Meloneras, si me lo permite, con toda humildad, es un buen ejemplo de ese binomio entre cantidad y calidad. De lo que se trata precisamente cualquiera, y son datos del ISTAC, el que quiera mirar las estadísticas en el ISTAC, pues verá que las 8.000 camas que hay en Meloneras, que no solo son del Grupo López Sanz, también hay otros hoteles, con la zona de Meloneras, esas 8.000 camas en 2014 produjeron un ingreso de 220 millones de euros. Las 45.000 camas obsoletas de Playa del Inglés provocaron 314. 45.314, 8.220. Si la proporción de las 8.000 la lleváramos a las 45.000, en vez de 314 estaríamos hablando de más de 1.000 millones de generación de ingresos en esos lugares. Por eso es tan importante apostar por la calidad, porque solamente elevando la calidad se puede elevar el precio medio sin que el cliente piense que le están engañando.
Y fidelizamos al cliente, que es muy importante también. Paco Moreno, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
COPE más Gran Canaria.
sabes, siempre he soñado con ser un juguete de jugueterías Liefer. Aquí hay muchísimos con los que hacer amistad.
Y hasta te llegan a enamorar.
Pues si has llegado hasta aquí, es que has superado las pruebas de calidad más exigentes.
Los que trabajan en este lugar lo saben todo de nosotros.
Pues claro, para asesorar a quienes preguntan por juguetes educativos, divertidos y a muy buenos precios. Déjense de chañar aquí, ya viene.
Pues venga, venga, a lucir palmito.
Juguetes para crecer. Juguetes para vivir. www.lifer.es.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas despide el 2016 en Liga ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Base Basar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Restaurante Faro de Arinaga, Servicios Antiplagas de Canarias, Seranca, Aguiar, Restaurante Terraza Embarcadero y Maderas El Pino. Este sábado, Fútbol Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso.
Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Aprovecha la super oferta de Caroland. Compra ahora productos para la decoración de Navidad con un 25 y 50% de descuento, excepto pirotecnia, disfraces y globos y ofertas. Toda la Navidad está en Caroland. Te atendemos en la calle Valencia número 1, en Triana en la calle Travieso número 9 y en los centros comerciales de La Ballena, Las Arenas, Bellavista y en La Mareta Telde, frente al McDonald's. Recuerda, abrimos sábados tarde y domingos en diciembre.
En Navidad contamos contigo. Ríete con lo nuevo de Manolo Vieira. Conviértete en jurado con lo último de Andrés Lima. Vive un encuentro musical único con el Colorado. Viaja a La Habana al son de la Gran Canaria Big Band. Ríete de la posguerra con el florido Pensil Niñas y emocionate con Siempre Alice, la lucha contra el olvido. En Navidad regala Cuyás.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el Hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Tarde de lo habitual, actualizamos la información. Adelante, Aída Beitia.
Los grupos parlamentarios han acordado esta mañana suspender la Comisión de Presupuestos y Hacienda para analizar la enmienda planteada por el Grupo Nacionalista con el fin de que se admita a trámite en el debate sobre una nueva fórmula de reparto del FEDECAN. La propuesta comprende que los recursos del fondo se distribuyan en un 58% para los cabildos y ayuntamientos y el 42% restante en manos del Gobierno regional se aplique para contrarrestar los efectos de la doble insularidad y a proyectos insulares. También les contamos que Canarias acumula 6.816 millones de euros de deuda pública por delante de Asturias, Extremadura y Navarra, según han proporcionado hoy datos del Banco de España. Desde el Twitter de la policía local piden precaución a los conductores en la avenida marítima sentido norte, en la altura de la Fuente Luminosa, por un vehículo averiado en el carril derecho.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Ahí el Congreso de los Diputados recibió una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista para que el gobierno regule las tareas que hacen nuestros hijos en casa y que les mandan desde el colegio, es decir, los deberes. Vamos a hablar de esto con el presidente de la Confederación Regional de AMPAS, Antonio Martín, a quien tenemos ya en la espera. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y ustedes no están de acuerdo con esta medida?
Bueno, la verdad es que nosotros lo que queremos verdaderamente es que el tema de los deberes pues desaparezca, porque para eso lo que hay que hacer es tomar otra iniciativa y hacer que verdaderamente los niños y niñas cuando están en el centro pues salgan pues con todos los trabajos ya hechos y no tener que estar dedicándole una serie de horas en sus casas, que verdaderamente sin el estacionamiento y con el apoyo adecuado tampoco vale para mucho.
Uh-huh. Es decir, que en el debate de deberes sí y deberes no, ustedes se encuentran más en que los niños no tengan que llevarse su tarea a casa, ¿no? Deberes no, porque ya son muchas horas las que pasan en el colegio, ¿no?
Claro, y además que de las horas que pasan en el colegio y además de que también tienen que dedicarle tiempo al estudio, porque no es que digamos que vayan a su casa a ponerse a ver la televisión ni a estar jugando a nada. Que también ellos tienen que dedicar horas al estudio. Y si resulta de que estamos poniendo a los niños unas tareas y unos trabajos en el que verdaderamente no tienen el asesoramiento ni el apoyo adecuado, de poco les vale esas horas que muchas veces son horas perdidas. Entonces, lo que queremos es que el trabajo se desarrolle dentro del centro y para eso pues hay que coger los tiempos escolares, hay que adaptarlo verdaderamente a lo que hace falta, los temarios, es decir, ¿de qué vale dar 15 temas de una determinada materia al año cuando resulta de que los profesores además van casi desbocados porque no le da tiempo a llegar a dar todo el currículum? Vamos a cogerle de 15 temas, pues tal vez haya que coger nada más que 8, pero hay que ser 8 bien aprendidos y con las tareas aprendidas dentro del centro y seguramente pues los resultados van a ser mucho mejores.
Lo que dicen los que están a favor de las tareas, los deberes en casa, es que quizás el niño a lo mejor pierde un poquito el hilo, ¿no? Y por eso es necesario que nuestros chavales, nuestros chavalas, pues de alguna manera hagan ciertos ejercicios en casa, ¿no? Y sobre todo para no sectorializar un poco el momento de estudio y el momento también, digamos, de ocio, ¿no? Más bien para no perder el hilo. ¿Están ustedes de acuerdo con esta manifestación?
No, es decir, en el sentido de que, es decir, hay que dar la libertad a los chicos y a las chicas. Es decir, una cuestión es marcarle qué es lo que ellos más o menos tienen que reforzar y otra, decirle, haz esto y lo otro para que lo refuerce. En el sentido de que hazme estos deberes. Los chicos y las chicas tienen que tener esa autonomía para que en un momento dado pues dediquen más tiempo a aquello que verdaderamente más trabajo les está costando, siempre y cuando cuenten con los medios para poder hacer, más que el hecho de coger y empezar a mandar una tarea que lo mismo a ese niño y a esa niña pues no le viene nada de bien. Es decir, si nosotros resulta de que estamos dando una clase por dentro de matemáticas y le mandan a un niño hacer 15 divisiones, a lo mejor este chico ya lo tiene controlado lo suficiente como para tener que hacer 15 divisiones y está perdiendo toda la tarde haciendo esas divisiones. A lo mejor este chico hay que reforzarle otras cuestiones que son más importantes, pero tiene que llevarse ya de dentro del centro con alguien que le asesore y alguien que esté al lado de él para decir que mira, esto es así o es de otra manera, porque muchos padres y madres no tienen los conocimientos ni pueden prestar esa ayuda a los niños y las niñas.
Pero quizás para eso se debería reforzar también la atención del niño en clase y tenemos un problema con la ratio alumno-aula-profesor.
Claro, pues esas son las cuestiones que tenemos que arreglar. Es decir, no podemos arreglar una cosa verdaderamente sin arreglar la otra. Nosotros siempre hemos dicho que no es que el profesor tenga la culpa del tema de los deberes. Sí es verdad que hay una serie de circunstancias que pueden ayudar. Lo que hace falta es poner los medios adecuados para que los chicos y chicas tengan el asesoramiento dentro del centro, que haya unas ratios adecuadas, que haya un temario que sea adecuado, que haya unos tiempos escolares que sean adecuados, para que verdaderamente al final se nos saque adelante. Pero no es coger solamente decir, oye, mira, que es que resulta de que a nosotros nos obligan. Bueno, aquí todos nos sentimos obligados. Tenemos que coger y reformar todo esto para que esto se pueda llevar a cabo, claro.
¿Qué puede ocurrir con ese padre que, digamos, objeta conciencia del propio hijo para que no haga los deberes a pesar de que han sido marcados por el propio profesor o profesora?
Hombre, vamos a ver, hay una cosa que tenemos claro, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no creo que haya profesores que amenacen con sancionar si no se traen deberes realizados, porque verdaderamente los que tienen la potestad de los tiempos fuera de la escuela son los padres y las madres.
Pero lo que le puede decir, don Antonio, disculpe que le interrumpa, sí, es que quizás el chaval, la chavala se queda atrás porque no lleva tarea a su casa.
Bueno, dice que el movimiento se demuestra andando. Vamos a ver si es verdad, porque es decir, ahora durante el mes de noviembre hemos estado durante muchos niños y niñas que no han llevado deberes a su casa durante los fines de semana. Los resultados saldrán ahora, incluso pueden salir ahora con las evaluaciones. Se le puede preguntar a los profesores si verdaderamente se ha notado tanto esos niños y niñas que no han llevado deberes con respecto a lo que se han llevado. Nosotros estamos completamente convencidos de que no va a ser así. ¿Por qué? Porque con independencia de que ellos hayan llevado tareas, los chicos y chicas también se han dedicado su tiempo a su estudio, ¿no? Y lógicamente eso refuerza también el tiempo de estudio, porque si antes tienen que dedicar un tiempo a hacer trabajo, pues ahora ese tiempo también lo pueden dedicar al estudio, ¿no?
Don Antonio, ya para acabar, ahora llega un periodo vacacional de nuestros chicos y chicas. De hecho, el viernes posiblemente comienzan ya las vacaciones de Navidad. ¿Ustedes están en contra de llevar cualquier tipo de tarea a casa durante estos 15 días?
Pues sí, porque nosotros lo que pensamos es que los tutores o los profesores deben de coger a los chicos y chicas, decirle, porque ahora que además termina la evaluación, decirle a los chicos y las chicas qué es lo que ellos tienen que reforzarse durante el tiempo libre que tengan durante estas vacaciones para que ellos mismos se manejen su tiempo y puedan, por su propia cuenta, poder ir reforzando aquellas materias que a ellos les haga falta, pero ya les digo, con el estudio. Pero lo que no están es que ahora llegan unas vacaciones y que resulta de que estén liados haciendo muchas cuestiones, muchos trabajos, deberes para llevar después de las Navidades, cuando todos tenemos derecho también a descansar y a estar pues, con la familia y hacer otras cosas.
Reflexionando un poco ya para acabar, don Antonio, ¿sí? Incluso se podría sustituir, ¿no?, estos deberes puros y duros que todos sabemos a lo que se refiere, que entendemos que además también en muchas ocasiones son los padres los que nos ayudan o los que ayudamos y a veces pues no entendemos exactamente la materia porque la hemos olvidado, decía yo, que incluso por actividades extraescolares, no sé si obligatorias, don Antonio.
Hombre, mire, hay unas actividades muy buenas que hay para el tema de la comprensión lectora, es decir, a través de juego, a través de materia diferente, es decir, esas cuestiones se pueden llevar dentro del centro, en horario de tarde, cuando resulta de que los chicos y chicas en un momento ya han terminado el colegio y se pueden apuntar a aquellos que les haga falta para coger esa materia y esos conocimientos, reforzarlos. Claro que se pueden hacer muchas cosas, pero para eso tenemos que contar con la buena voluntad de muchos de los que componemos la comunidad educativa para que se pueda llevar a cabo. Sin ese apoyo, desde luego, resulta bastante complicado.
Y por las tardes, para que nuestros niños y niñas no estén pues con la tablet o en el televisor viendo dibujos, ¿qué proponen ustedes? ¿Cómo podría entretenerlo y, sobre todo, de qué manera no podría perder el hilo con los conocimientos que adquieren en clase?
Pues, lógicamente, siempre aquellos niños y niñas que le hagan falta refuerzo, pues tendremos que coger y contemplar que durante las tardes pues, puedan tener ese refuerzo, pero con el personal adecuado y con las materias adecuadas, por un lado. Luego, aquellos que no le hagan falta tanto ese refuerzo, pues se le pueden ir dando para que hagan investigaciones, para que les busquen, para que hagan cosas que verdaderamente pueda llenar ese tiempo, si es el caso que lo tengan libre, que les pueda llenar ese tiempo y luego adquieran conocimiento y adquieran cultura. No es solamente, como le digo, marcar tareas por marcarla, ni por cumplir currículum, ¿no? Es decir, porque hay que coger y esto hay que cumplirlo, ¿no? Las cosas no solamente hay que cumplirlas, tienen que merecer la pena hacerlas y los niños tienen que estar, pues eso, pues en un momento dado, dispuesto y estar contento cuando hacen eso, porque todo lo que se hace de gana al final da muy poco resultado, ¿eh?
Don Antonio Martín, presidente de la Confederación Regional de AMPAS, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Le enviamos un fuerte abrazo.
Gracias igualmente.
COPE más Gran Canaria.
Gracias a tu buen criterio, por tradición y calidad, seguimos siendo líderes en Canarias. Mortadelas y Terio.
En tus manos, el gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Disfruta siempre de los mejores precios del mercado. Transporte, instalación y financiación gratis.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en las tiendas de 5 Océanos. Hasta el 24 de diciembre o fin de existencias, super oferta de bacalao noruego salado a solo 9,50 el kilo.
Para que tu mesa sea un éxito, super oferta de bacalao noruego salado a 9,50 el kilo.
5 Océanos.
¿Buscas los mejores sofás? ¿Tresillos comodísimos? ¿Rinconeras chaise-longues originales? Los encontrarás en Muebles Capitol. Te enamorarán sus diseños exclusivos. Precios insuperables. Muebles Capitol conjuga el confort y la modernidad. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado. Gracias.
Ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible. Gama compactos Nissan con 3 años de mantenimiento desde 7.250 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan Innovation that Excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. 2 pizzas por el precio de 1. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Si eres de los que cree en una pareja para siempre, una casa para siempre y un perro para siempre, en Gas Natural Fenosa también hay una tarifa de luz y de gas para ti. Con las nuevas tarifas estables de luz y de gas pagarás un precio estable de energía y tendrás un descuento para siempre. Llama al 900-649-242 y disfruta de sus ventajas. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Mercado de Vegeta, 60 puestos diferentes donde elegir, catalogado en un ranking europeo entre los 10 más bellos. Ven a celebrarlo con nuestros especiales sorteos navideños.
Mercado de Vegeta les desea felices fiestas. Parking gratuito para clientes.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Si eres músico, mago, diseñador, fotógrafo, pero no puedes facturar y las empresas no te contratan, esto te interesa. En Factu te ayudan a ser un número uno. Factu factura por ti y tú cobras. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
Cuando apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera. O por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
La salud con Hospitales San Roque. Profesionales de la salud en COPE Gran Canaria. El tercer miércoles de cada mes a las 11:45.
En IKEA creemos que todos tenemos derecho a disfrutar de la Navidad. Cocina sin miedo. Olvídate de las medidas exactas. Deja que los niños te echen una mano y que ensucien la encimera.
Y también el suelo.
Cocina a gusto en una cocina nueva, porque hasta el 31 de diciembre te damos un 10% de descuento en un cheque de compra en la compra de tu cocina. IKEA, relájate, es Navidad.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
COPE más Gran Canaria.
Thank you.
7 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Ya saben que la mañana de COPE Canarias y también de COPE Gran Canaria, desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, la estamos realizando desde Expo Melonera, celebrando este cuarto foro internacional de turismo Más Palomas Costa Canaria. Es jueves, han escuchado ustedes la sintonía del Centro de Orientación Familiar, por lo tanto, en los próximos minutos vamos a hablar con Lucía Álvarez, que es psicóloga del COF. Y vamos a tratar un tema que yo creo que a todos los padres nos interesa muchísimo, porque en ciertas ocasiones, algunos casi siempre, le damos nuestro smartphone, nuestro móvil a nuestros hijos e hijas, pues un poquito para que nos dejen en paz. Y no nos estamos dando cuenta de que quizás lo que estamos haciendo es inculcándole el hecho de que empiecen a manejar estos smartphones, que no está nada mal, que conozcan las nuevas tecnologías, pero hay que limitarlo un poquito. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos.
Es un placer hablar contigo, como siempre. Lucía, la semana pasada no tuvimos programa porque fue día de fiesta, llevamos 15 días sin charlar, y este tema a mí me parece fundamental y vital en la educación de nuestros hijos, porque hay muchos motivos para prohibir los smartphones a niños, sobre todo menores de 12 años.
Sí, generalmente lo que los expertos nos dicen es que los 12 años puede ser la edad inicial o la edad idónea para que los niños empiecen a manejarse con su teléfono móvil, pero realmente, ¿cuántos niños tenemos menores de 12 años que tienen su teléfono móvil? Esa es una pregunta que es importante, ¿no?
Seguramente serán muchísimas, pero ¿por qué tenemos que limitar el acceso a los niños a los móviles o incluso a las tabletas?
Mira, hay varias razones. Una es la razón de salud. Realmente no es saludable que un niño pase muchas horas delante de una tablet o delante de un teléfono móvil. Incluso asociaciones de pediatría de varios países recomiendan que de 0 a 2 años los niños no tengan ningún tipo de acceso a estos aparatos electrónicos. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo psicológico, el desarrollo psicomotriz, el desarrollo del niño en general se ve perjudicado, pues porque tiene una historia más sedentaria y la estimulación que le llega muchas veces es excesiva. Uh-huh. Entonces tenemos que cuidar esta historia. Además, el uso debe ser restringido. Luego nos recomiendan que a partir de los 2 años solo sea el uso de una hora diaria hasta los 6 años. Y después solo de 6 a 18 años, 2 horas diarias. 2 horas diarias, o teléfono o tablet. Realmente eso yo creo que lo cumplimos bien poco, ¿verdad?
Lucía, ¿qué alternativas tenemos los padres para no dar los teléfonos móviles a nuestros hijos, para que se entretengan un poquito, y seguro que tú entiendes lo que te voy a decir, nos dejen, pues no sé, unos minutos en paz, ¿verdad?
Sí, hay otras alternativas. Antes la gran guerra era que estaban todo el día pegados a la televisión, ahora la televisión realmente les hacen poco caso y lo que quieren es que sea una historia mucho más interactiva. A mí me llama la atención cuando niños muy pequeños, por ejemplo la mía, y lo reconozco, directamente sabe cómo utilizar de manera táctil cualquier tipo.
Las mías también.
Es increíble, se maneja mejor que yo.
Lucía, y una tiene un año.
Sí, o sea que... sí. Como pasan las fotos, ¿no? Y es un movimiento automático.
Sí.
Que dices tú, ¿cómo lo han aprendido? Bueno, yo sé que soy muy pesada con el tema del modelado, pero es que nosotros somos modelos. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros tenemos de manera continua o casi continua o de manera muy asidua o la tablet o el ordenador o el teléfono móvil en la mano cuando estamos en casa pasando tiempo con ellos? Entonces les estamos mostrando que es una conducta habitual y que no es malo y que podemos hacerlo. Tenemos que tener mucho cuidado con ese modelado, ¿vale? Es muy importante modelar.
Pero también es verdad que hay muchas aplicaciones que están diseñadas y dirigidas para, bueno, el desarrollo psicomotriz también, el desarrollo mental de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Y que estas aplicaciones solamente se descargan a través de las tablets y de los smartphones.
Sí, estamos muy obsesionados con la estimulación. Tenemos que estimular al niño, hay que estimular al niño a nivel cognitivo, hay que estimular al niño. Pues hay otras maneras de estimulación, los juegos de puzzles, las torres, los juguetes de madera que ahora vuelven a estar en auge. ¿Por qué? Porque desarrollan la imaginación y la creatividad. Muchas veces las aplicaciones dan las cosas hechas. Entonces es verdad que ahora mismo lo que tenemos son niños digitales y eso lo tenemos que tener claro, pero también es cierto que no podemos perder la otra parte. Lo relacionamos también con el tema de la obesidad infantil. Tenemos un dato que a mí me alarma y me llama mucho la atención: uno de cada 11 niños son adictos a los videojuegos. Sufren una adicción. Entonces, tenemos que limitar el tiempo y tenemos que enseñarles a hacer un uso responsable. Primero hacerlo nosotros y después enseñarles a ellos a tener ese uso responsable de estas nuevas tecnologías. Muchos padres me preguntan: Lucía, el teléfono, se lo pido a los Reyes, ¿qué hacemos? Es muy pequeño, no queremos, pero ¿y si no se lo damos? Tenemos que tener en cuenta que para ellos es una herramienta de relación, y lo que para nosotros antes era el teléfono fijo, que yo no sé si a ti te pasaba, pero mis padres me decían: ¡cuelga el teléfono!
Mira, lo siento.
¿Qué es para una urgencia?
Entre tú y yo, que le ponían un candado. Lo que claro. Pasa es que después uno tenía otras técnicas para poder llamar.
Pues eso, es que tienes que hablar con esa persona que, a la que acabas de ver. Bueno, pues justo. Realmente la manera de relación de los chicos de hoy en día es a través del teléfono móvil. Y si tú no permites que tu hijo se comunique a través del grupo de clase o que no forme parte de ese grupo de clase, hay una dificultad de relación. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio perfecto. No prohibir, pero sí hacer un uso responsable. Cuando los niños son menores de 12 años, bueno, pues a lo mejor puede formar parte de ese grupo de WhatsApp a través del teléfono de los padres y que haya un control parental de lo que se dice y de lo que se hace en esos grupos. Uh-huh. A partir de los 12 años, supervisarlo y devolverles responsabilidad, establecer horarios. Yo siempre digo que establecer un contrato terapéutico antes, un contrato con normas de utilización, antes de dar ese teléfono y donde él se comprometa o ella a cumplir esas normas, es fundamental. Tiene que saber qué se puede y no se puede hacer con el móvil, a qué hora se puede y no se puede coger el móvil y qué cosas podemos hacer, además de estar utilizando el teléfono móvil o la tablet o el ordenador. Tenemos que fomentar también el deporte, el movimiento, el que los chicos hagan otro tipo de cosas en su tiempo libre y con su tiempo de ocio, que no sea estar conectado a esas redes.
Interesantísimo asunto. Y ya para acabar, porque estamos casi fuera de tiempo, ¿qué mensaje podríamos dejar a través de, en fin, estas reflexiones que hemos lanzado a través de esta entrevista a los padres, Lucía, para acabar?
Yo creo que el mensaje clave es el modelar, el servir de modelo para nuestros hijos, el no prohibir y el enseñar a tener un uso responsable de estas tecnologías.
Lucía, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a ti también. Hasta la semana que viene.
Más Gran Canaria.
De Piel Calzados Gilfonso, tenemos el regalo en piel que usted necesita para su familia, moda, calidad y precios. De Piel Calzados Gilfonso, en Las Palmas, Triana 57, Trending by Gilfonso y Tienda Niños. Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Plaza de San Gregorio y Centro Comercial El Mirador. En Vecindario, Avenida de Canarias 246 y 251. De Piel Calzados Gilfonso, tu zapatería de siempre.
¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tiene accesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE Más Gran Canaria.
No sé, 3 minutos, tiempo para actualizar la información. Lo último lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
Comenzamos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, porque considera que la nueva alternativa del reparto del FEDECAN, que establece una distribución de un 58% para cabildos y ayuntamientos y un 42% que se aplique a contrarrestar los efectos de la doble insularidad, supone una bajada de pantalones del Partido Popular con respecto a lo que hoy se acordó en el Parlamento de Canarias.
Con esa fórmula, así como está planteada, por eso yo pregunto, ¿cuál es en realidad la fórmula? Con esa ambigüedad planteada es lo mismo, es una bajada de pantalones del Partido Popular con respecto a la decisión que adoptó hace unos días en el Parlamento. Es una vuelta atrás, desde luego, que no termino de entender. Si detrás hay un pacto distinto, unos acuerdos distintos.
También les contamos que el Partido Popular ha hecho balance de la gestión del tripartito durante este año. El portavoz del partido, Juan José Cardona, critica la falta de iniciativa propia del equipo de gobierno, así como la falta de gestión de los servicios públicos esenciales, algo que se explica, en palabras de Cardona, por el afán del tripartito por preservar la unidad de gobierno.
Mejorar la gestión de los servicios públicos básicos. Y eso pasa por una mayor y mejor coordinación de las distintas áreas municipales. Uno de los principios fundamentales del tripartito es, oye, no nos vamos a hacer daño los unos a los otros, no vamos a interferir unas áreas en otras porque es que si no vamos a tener problemas. Claro, eso significa que los problemas no se resuelven. Han puesto por encima de todo no perder el sillón, no perder la silla, pero a costa de una deficiente gestión de los servicios.
Y el gobierno de Canarias aspira a que en los próximos años la población pueda llegar al 15% del consumo de productos de la tierra, que actualmente su consumo se sitúa entre un 8 y un 10%. Así lo ha asegurado hoy el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José Díaz Flores, durante la presentación de la Feria Gastroturística Sabor Canario.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Ya saben ustedes que estamos en Expo Meloreras, llevándoles el cuarto foro internacional de turismo, que como saben se celebra en San Bartolomé de Tirajana, aquí en Maspalomas, y pendientes también de ese partido de fútbol que se está celebrando entre el América y el Real Madrid en el Mundial de Clubs. En la semifinal, por ahora gana el Real Madrid 0-1, minuto 75, el gol logrado por Benzema, tan solo un gol de ventaja para el Real Madrid. A las 2 y 5 minutos saludamos al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, don Marco Aurelio Pérez. Don Marco Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buen día.
¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues yo creo que tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos porque realmente hemos arrancado este cuarto foro y con unas expectativas que realmente se han cumplido. ¿Sí?
La verdad es que el primer año de todos fue fantástico, ¿no? Maravilloso. Recuerdo que vino su majestad, eran príncipes por aquel entonces, ahora ya el rey, ¿no? Su majestad Felipe VI, vino también el ministro de Turismo, Energía e Industria, José Manuel Soria. Repetir eso es muy difícil, ¿verdad?
Bueno, este año hemos estado a punto de repetirlo, lo que pasa es que el retraso de formación de gobierno, pues nos llevó un poco a que, porque desde la Casa Real, su majestad nos dejó abierta la puerta de estar con nosotros, y luego ya al final fue cuando deseó de estar con nosotros, pero ya en las conversaciones previas que tuvimos con ellos, dejó la puerta abierta a estar en este foro internacional de Maspalomas, pero al final pues no cuajó.
¿El año que viene?
Bueno, como dice el otro, él no lo tenemos, así que a partir de ahora trabaja para por el sí.
Desde luego que sí. Lo cierto es que se está consolidando, ¿eh? Estamos en la cuarta edición de Foro Internacional de Turismo. Volver a poner una vez más a Maspalomas, a San Bartolomé de Tirajana en el mapa, si no lo estaba ya, claro, desde el punto de vista turístico, porque al fin y al cabo estamos hablando del municipio más trascendente, ¿no?, del sector económico más pujante, más importante de nuestra tierra, pero acciones como estas son necesarias para seguir recordando lo que ofrece San Bartolomé de Tirajana, alcalde.
Hombre, yo creo que el turismo es la base de la economía, de nuestra economía, y por tanto que un municipio como el nuestro, San Bartolomé de Tirajana, pues contribuya al desarrollo del turismo, y en este caso desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de entender qué es el turismo, de colaborar con lo que es la universidad, que la universidad colabore con nosotros, con la industria, con la empresa, con los trabajadores, con el resto de las administraciones, pues yo creo que es muy importante que el conocimiento adquirido del turismo pues de alguna manera se transfunda, se llegue al resto de la sociedad y sobrepase lo que son nuestros límites, porque realmente nos encontramos ante la industria que nos da de comer, la industria que nos da trabajo, la industria que genera economía, y por tanto no tenemos otra obligación sino cuidarla, mantenerla y aprender a hacerlo bien.
Por cierto, que se me quedó algo pendiente cuando estábamos hablando de los asistentes. Yo entiendo que cuando usted conoció el nombramiento de Matilde Asián, Canaria, Gran Canaria, como secretario de Estado de Turismo, lo primero que se le vino a la cabeza es: yo la llamo.
Hombre, era lógico, es decir, nosotros teníamos que tener con nosotros aquí o al ministro de Turismo o a la secretaria de Estado, si estamos hablando de un foro que tenga peso, de un foro que realmente pues esté capacitado. Tuvimos además la suerte, ¿no?, que la secretaria de Estado pues una persona conocida por todos nosotros, con lo cual pues fue muy fácil convencerla para que estuviese con nosotros, y que el ministro, bueno, pues casi también se venía para acá con ella. Pero bueno, al final que el gobierno pues prácticamente se esté conformando en estos momentos, la segunda y la tercera línea de gobierno, hace que pues sea difícil pues que un ministro pues se despase hacia aquí.
Fíjate que estamos hablando toda la mañana con Mayer, usted entró también y habló con él de unos asuntos que nosotros también le vamos a preguntar, ¿no?, porque al fin y al cabo se reciclan los oyentes, que esto puede ser incluso un prefitur, ¿no?, darle esa importancia. Prefitur.
Vamos a ver, nosotros no queremos que esto sea una feria de turismo, es decir, no queremos que sea un lugar como lo que se hizo el otro día por el Cabildo en la Feria del Atlántico, porque yo creo que eso es volver 30 años atrás. Yo creo que no se trata de coger cosas que eran buenas en el pasado y repetirlas en el presente. Eso fue.
¿No le gustó entonces lo que pasó en Infecar, Feria del Atlántico, hace un par de semanas?
No es que no me gustara. Es decir, yo soy crítico, ¿no?, con la Feria del Atlántico, soy crítico con toda la feria. Es decir, yo creo que el producto feria, como lo entendemos, un producto desfasado, un producto que no es lo que en este momento tenemos que apostar. Sí es cierto que cuando hay una feria como Fitur, ITB, World Travel, tenemos que estar, está clarísimo, porque si no perdemos nuestra posición, no podemos perder la posición en el terreno de juego. Pero sí es cierto que lo que no podemos hacer es nuevos terrenos de juego para jugar al mismo deporte, porque ese deporte está en este momento en cambio absoluto y siendo sustituido.
Es una reflexión interesante. ¿Ampliar el foro entonces?
Entonces la cuestión del foro va en ese sentido, es decir, hablar del conocimiento y que aquí tengamos la capacidad de influir con esa transmisión de conocimiento en lo que es el sector turístico, pero no nosotros aquí, sino a nivel mundial. Y esa es la transferencia que queremos hacer cuando estamos contando con la OMT, la Organización Mundial del Turismo, cuando estamos contando con otros países, cuando estamos contando con personalidades de la empresa y del conocimiento a nivel mundial. Porque ese es el trabajo, la semillita que, oye, dentro de 15 o 20 años, pues esperemos que dé fruto este foro conforme vaya creciendo.
¿Sí? Ojalá en 15 o 20 años estemos aquí los dos también hablando de este foro, ¿no? No sé si usted como alcalde, pero a mí sí me gustaría estar aquí como periodista.
Yo le aseguro que como alcalde no estaré.
No, ¿verdad?
Eso no se lo aseguro, porque esto de alcalde cansa mucho. Pero sí que estaremos como personas, y estaremos además como personas preocupadas por el turismo, seguro. En cada uno en el trabajo que estemos haciendo. Y en esa digamos reflexión es muy muy importante la base del turismo, la base del conocimiento, la base de que seamos capaces de lo que estamos haciendo en investigación sirva para un sector como el turístico, que no para de crecer a nivel mundial, independientemente de que nosotros permanezcamos una cifra en torno a los 15 millones, que tengamos como objetivo de llegar a los 16, pero tenemos un techo, tenemos un límite, que es nuestra capacidad de carga y la capacidad de nuestro territorio. Pero sí que es cierto que a nivel mundial el turismo va a seguir creciendo, y si nosotros desde este foro o de cualquier otro condicionante como Canarios seamos capaces de ser el lugar donde se debata, se discuta y se transfiera lo que se debe hacer con el turismo, ese es el objetivo.
Porque a mí también me parece que quizás el sector más pujante, ¿no?, el sector que tiene más futuro ahora mismo es el turístico. Por lo tanto, por lo menos bajo mi punto de vista, se deben desarrollar incluso otras alternativas para ofrecer al turista, porque a mí me parece además que es transversal. Es decir, el turismo mueve otras ruedas también.
Y que nosotros, como canarios, podemos salir fuera. Es decir, no tenemos que quedarnos a trabajar en la puerta de nuestra casa. Tenemos la posibilidad de salir fuera y exportar nuestro conocimiento. Igual que en el pasado aquí venían señores ingleses, venían señores alemanes, venían señores escandinavos a enseñarnos a nosotros, que eran los directores de los hoteles, los jefes de partida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora nosotros, con nuestro conocimiento adquirido, además muy especializado en turismo de naturaleza, turismo sol y playa, podemos ir al exterior y ser nosotros los que asumamos esa competencia de la dirección de muchos establecimientos. Y eso desde el punto de vista de profesional, pero desde el punto de vista de lo que es el conocimiento, desde el punto de vista de lo que es la traslación inclusive a legislaciones, nosotros tenemos mucho que decir, y por eso un foro como este no se trata de lo que nosotros solo decimos, sino lo que se mueva a nuestro alrededor, a traerlo aquí y que las conclusiones que de aquí salgan se tengan en cuenta.
Es un foro de conocimiento, sí.
Se tengan en cuenta por otros entes decisores, desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista administrativo. Ese es el objetivo de este foro.
15 millones de turistas, cifra histórica, récords, pero claro, teniendo en cuenta la tendencia, a lo mejor llegará un momento en el que, como dice el combo dominicano, no hay cama para tanta gente. Esperemos no decir eso de para afuera para la calle, ¿no?
Vamos a ver, ojalá podamos decir eso de para afuera para la calle, que casi está pasando ahora mismo. Es decir, ahora mismo la reserva de vacaciones en Canarias está en una cola de 6 meses. Usted no puede comprar unas vacaciones para la semana que viene, como si es para usted solo, bueno, hay un huequito, pero para un grupo, para tour operadores, para agencias de viajes, no hay plaza a corto plazo, nos vamos ya a medio plazo. Es cierto que nosotros podemos crecer un poco más, es decir, colmatar ya los suelos que en este momento están clasificados como urbanos, pero no debemos de ir más allá de ocupar el territorio. Es decir, ese 2-3% de la ocupación del suelo que en este momento tiene la industria turística en las Islas Canarias es el límite bueno, el límite en el cual nadie se nos puede acusar de lo que se nos decía al pasado, es que ustedes están colonizando el suelo. No.
Crecer quizás sea incluso perjudicial, ¿verdad?
Muy limitado, ¿sí? Porque tenemos una capacidad, es decir, somos islas, tenemos un límite geográfico y por tanto no podemos salirnos del territorio. Por tanto, además tenemos un problema que es la producción de recursos. Estamos muy limitados en lo que es la producción de recursos. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser muy conservadores en que esta industria no puede crecer desmedidamente en nuestro territorio, independientemente, lo que decíamos al principio de la conversación, el turismo va a seguir creciendo, porque conforme crezca el nivel de acomodación de las personas, y conforme crezca el nivel de vida de la gente, y por tanto se vaya mejorando el nivel de vida de los chinos, de los hindú, etcétera, etcétera, bueno, estas personas, es una cuestión básica. Si conforme vamos saciando nuestras necesidades básicas primarias, van a aparecernos otras necesidades, que es la del el descanso, las vacaciones, el viajar. Y por tanto, en ese crecer como ser humano, en cualquier lugar del mundo, esas necesidades van a surgir. Y por tanto, cuantas más personas en el mundo van saliendo y van cubriendo sus necesidades básicas, más van creciendo como personas y van incorporándose al turismo.
No es un tema cuantitativo, sino más bien cualitativo.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar, si le parece bien, la verdad es que es bastante interesante y me llama muchísimo la atención, ¿no?, que el alcalde de un municipio tan turístico pues tenga esa visión. San Bartolomé de Tirajana, hemos aprobado ya o han aprobado ya los presupuestos para el año que viene, pues casi 8 millones más, ¿no?, respecto al año pasado. Estamos en unos 82 millones y medio aproximadamente.
Sí, estamos en eso, unos 82 millones de euros, por hablar de cifras cerradas. Y realmente hemos tenido la oportunidad de incrementar el presupuesto este año, incrementaron el techo de gasto y nos ha dado la oportunidad de incorporar 8 millones más al presupuesto. Son unos presupuestos, bueno, donde los ingresos pues están garantizados sobradamente, debido a que de alguna forma tenemos que presupuestar al revés, es decir, la norma nos establece hasta cuánto nos podemos gastar y a partir de ahí pues se hacen los equilibrios contables.
Eso de tener mucho dinero en el banco
es malo.
Es una obligación y es malo.
¿Sí? Es malo, es decir, es de mal gestor tener el dinero en el banco, pero en este momento nos vemos obligados y nos está pasando a muchísimos ayuntamientos a que como tenemos un límite de gasto, pero ingresamos, porque tenemos que cobrar los impuestos, tenemos que generar aquí ahora mismo en San Bartolomé de Tirajana, pues imagínense la economía que se está generando con simplemente el traspaso de las propiedades, la compra-venta, eso se genera lo que comúnmente conocemos como plusvalía. Bueno, pues nosotros simplemente en el presupuesto hemos pasado de ingresar de plusvalía de 1,5 millones de euros a ingresar 4 millones de euros. ¿Qué pasa? Bueno, pues como tenemos techo de gasto, ese dinero pasa a lo que denominamos superávit que cada vez es más difícil reinvertir y por tanto se van acumulando dinero en los estados. Todos los ayuntamientos, nos estamos dirigiendo al Ministerio de Economía diciéndole, oye, por favor, aquellos ayuntamientos que estamos saneados, aquellos ayuntamientos que no debemos dinero a los bancos, que estamos a cero deudas, que estamos cumpliendo con los proveedores, que tenemos nuestra economía perfecta, que tenemos ingresado, digamos, tenemos garantizados los ingresos, cámbianos el techo de gasto. Bueno, vamos a ver si el ministro Montoro nos hace caso y nos pone un poquitín más de techo de gasto, porque
necesitamos seguir claro, dando y mejorando los servicios.
El techo de gasto es inversión. No es gasto, es inversión.
Vamos a ver, es que hay que entender un poco la situación. El país, nuestro país, desde el punto de vista de gestión económica, debemos muchos millones de euros, miles de millones de euros. Por lo tanto, tenemos un déficit como país. Ese déficit contablemente, pues al final es una consolidación, como si fuese una empresa, es una consolidación de una suma de empresas, pues el Estado suma la Administración Central, las Administraciones Autonómicas y los ayuntamientos. ¿Qué ocurre? La Administración Central debe muchísimo dinero, las autonomías, un desastre, deben muchísimo dinero. ¿Quiénes son los que han entrado en cintura y están cumpliendo a rajatabla los ayuntamientos? Pues ya más de la mitad de los ayuntamientos de España están perfectamente saneados. Es decir, de los 8.000 y pico ayuntamientos, 4.000 y pico ya estamos con números negros, como digo yo. Hemos dejado atrás los números rojos y estamos al otro lado de la balanza.
Corsé,
y por tanto, la norma se hizo cuando todos estábamos en rojo. Y ahora pues es necesario que el gobierno cambie la norma porque hay algunos que hemos pasado al otro lado de la economía.
Bueno, como ve usted esto de la polémica del FEDECAN, ha escuchado además muy atentamente las palabras del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, usted lo conoce perfectamente, conoce la polémica que hay, conoce también esa propuesta del Partido Popular. ¿Le ha llamado la atención que tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista le suene bien la música del Partido Popular, sobre todo teniendo en cuenta que es una propuesta muy parecida a la que se lanzó hace un año aproximadamente y que los grupos dijeron que no?
Vamos a ver, yo creo que todo esto ha sido pues política, política y política. Yo fui a una reunión al principio, fui a una reunión hace dos semanas y no he ido a ninguna otra reunión del FEDECAN, de alcalde, de cabildo y demás, porque desde el primer momento entendí lo que iba a pasar. Iba a ser una pelea política donde entendía que yo ahí no tenía que estar porque no iba a aportar nada, ni iba a recibir nada, sino cogerme algunos nervios y algún enfado. En este momento hay una propuesta que ha hecho el Partido Popular que va a ser una propuesta que va a resolver el problema. Vamos, estamos hablando de dinero que es del gobierno de Canarias, no es dinero de los ayuntamientos ni de los cabildos. Sí, el gobierno, con la propuesta que ha hecho el Partido Popular, va a distribuir una parte a las administraciones locales, cabildo y ayuntamiento, y se va a quedar otra parte del gobierno. Y con esa otra parte del gobierno, si hace caso a lo que le ha propuesto el Partido Popular, pues va a dar cabida también a la propuesta que hacía Nueva Canaria, que es destinar dinero a sanidad, destinar dinero a educación y destinar dinero a empleo, a social. Y por tanto, yo creo que es una fórmula que resuelve un poco la encrucijada política en la que nos hemos metido nosotros los canarios, que nos encanta pelearnos y no resolver los problemas.
Y son 160 millones de euros.
Durante 10 años, 160 millones.
1.600 millones.
Exactamente.
Efectivamente. Pues don Marco Aurelio, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero y yo creo que la próxima vez, si a usted le parece bien, nos vemos en los estudios de la cadena COPE y ahí hablamos de lo divino y de lo humano. Y, por cierto, muchísimas felicidades por este cuarto foro internacional, que sabemos que organizarlo no es nada sencillo, más bien todo lo contrario, y sobre todo por tener a los primeros espadas del mundo en lo que se refiere al sector turístico. El año que viene estaremos aquí en el quinto.
Pues nada, a mandar y a lo que ustedes digan.
Muchísimas gracias, alcalde.
COPE más Gran Canaria.
Con Mi Tutor en Casa se acabaron los suspensos y las malas notas. Impartimos clases de todas las asignaturas para todos los niveles. Y lo más importante, sin desplazamientos ni esperas y con horarios adaptados. Mi Tutor en Casa es lo que necesita tu hijo. Más información en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas despide el 2016 en Liga ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Base Basar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Restaurante Faro de Arinaga, Servicios Antiplagas de Canarias, Seranca, Aguiar, Restaurante Terraza Embarcadero y Maderas El Pino. Este sábado, fútbol, Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata en Numancia.
Desde París, arrancamos la tarde.
Buenas tardes, desde el campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo. Son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Se nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil. ¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
El campeón, Marc Márquez. Hola, Marc.
Buenas noches.
Hola, Isco. Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Juanfran.
Hola, buenas noches. Buenas
noches. Aquí está Pepe Reina. Juanma, no jugaba desde aquel...
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Pepe. Buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Pensaste que te iban a echar en el...
COPE. Referentes que se hacen oír.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas despide el 2016 en Liga ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Base Basar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Restaurante Faro de Arinaga, Servicios Antiplagas de Canarias, Seranca, Aguiar, Restaurante Terraza Embarcadero y Maderas El Pino. Este sábado, Fútbol Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
COPE Canarias.
26 minutos, la verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención lo ocurrido en un centro educativo de Gran Canaria en una prueba de glucosa a chavales y chavalas. Parece ser que hasta 20 chicos y chicas compartieron la misma aguja. Nosotros vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Diabetes de Gran Canaria, a Julián González, que lo tenemos ya en espera. Don Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Entiendo que para ustedes máxima preocupación por este hecho, ¿no?
Sí, bueno, primero comentarte que soy el presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias. La presidenta de Adigran es Lidia Blanco. Bueno, y en este caso ha sido una preocupación desde que vi la noticia por primera vez, porque no sabíamos por qué ocurría esto. Era una cuestión que nos preocupó muchísimo. Entonces, no entendemos cómo se ha podido hacer esto, sinceramente, y si nos consta que lo que ha ocurrido, la profesora lo hizo precisamente con la mejor voluntad, con el buen fin de formar y de informar a sus alumnos, para que conocieran y se eviten discriminaciones. Lo único que no se hizo es de la manera adecuada, probablemente.
Julián, pero también llama la atención que sea una profesora, ¿no?, y no sea un técnico, una técnica especialista para poder realizar este tipo de labor, que yo no sé si está preparado, formado una profesora para otras cosas, sí, pero se entiende que para esto, ¿no?
No, vamos a ver. Normalmente los centros educativos se ponen en contacto con las asociaciones en cada isla correspondiente, ¿no? Y siempre va personal formado para impartir esa formación y esa información, bien sea destinado a los profesionales o bien sea destinado a los niños. Y si en el posible caso, que yo supongo que esto se ha hecho en los días previos o en torno a los días del Día Mundial de la Diabetes, si había algún niño o algún joven con diabetes en el centro o en esa aula, pues querían demostrar ese tipo de historias. Lo que sí me extraña es que no hayan contado con un profesional sanitario. Las asociaciones de diabetes nunca hacemos pruebas si no va acompañada de un profesional sanitario formado en la materia para desarrollar esa labor.
¿Entonces
claro.
qué falló aquí, don Julián?
Pues no lo sabemos. O sea, a nosotros nos ha sorprendido muchísimo la noticia, porque esto es una vieja reivindicación que la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias tenemos con la Consejería de Sanidad y con la Consejería de Educación, donde nosotros llevamos muchísimos años reivindicando la figura del enfermero o enfermera en los centros educativos.
¿Entonces esto pasa en otros centros educativos y ha venido pasando hasta ahora?
Vamos a ver, el que pase esta situación concreta de que entendemos que con una misma la
doceta... entraremos en eso, don Julián. Yo le pregunto sí. que sea un maestro o una maestra el que realice estas pruebas y no un profesional sanitario, como es lógico que pidan ustedes y los padres también, claro.
Sí, normalmente no. Los maestros, lo que normalmente se suele hacer en general es que llaman a las asociaciones de diabetes para que impartamos esa formación y esa información en los centros, bien sea en el aula o bien sea a los profesionales que están allí. Desde la Federación, que era lo que te quería comentar, nosotros firmamos un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad, con la Consejería de Educación, la Federación y una empresa sanitaria para desarrollar una campaña dirigida a los profesionales para formarlos en cómo deben actuar o qué es lo que deben hacer, en este caso, para evitar discriminación en los centros escolares. Pero eso es una cosa muy distinta a realizar las pruebas. Las pruebas normalmente las tiene que hacer un sanitario y es lo que nosotros llevamos demandando desde hace muchísimos años a la Consejería de Sanidad, que en los centros educativos debe de haber un profesional sanitario, que entendemos un enfermero, para desarrollar la labor no solo en diabetes, hay cáncer. O sea, hay 10.000 patologías porque los niños viven con sus enfermedades en los centros educativos.
Bueno, y el hecho más grave es el de compartir agujas, que yo entiendo que esto no suele ser habitual, más bien todo lo contrario, porque estamos concienciados en los problemas y las enfermedades que podría traer para la propia salud de los niños compartir agujas, ¿no?
Yo es que me extraña muchísimo que eso haya ocurrido, porque el propio niño o niña que haya participado en esto sabe, primero, que la lanceta es de un solo uso, que estamos hablando de lanceta que es para pincharse el dedito, y eso se cambia cada vez que se le da un pinchazo, hasta para ella misma, aunque sea la misma persona, es de un solo uso. Es decir, que no se puede usar múltiples veces. Yo no sé cómo ha ocurrido, porque esa información no la tenemos, y me extrañaría muchísimo que con la misma lanceta...
Es con la misma, y lo que dice la profesora en este caso es que pensaba que se cambiaba de forma automática.
No. Que yo conozca, no hay ningún dispositivo que se cambie de forma automática. Siempre hay que quitar y desechar en un contenedor especial esas lancetas que se utilizan y que el niño o la niña con diabetes debe tener la formación suficiente para saberlo, vamos.
Desde la asociación,
por eso me extraña muchísimo.
¿Desde la asociación van a pedir responsabilidades?
Hombre, vamos a ver, las responsabilidades en el sentido de que los centros educativos tienen que tener la formación suficiente para que ese tipo de actos no ocurra nunca. Pero realmente la responsabilidad a quien se la tendríamos que realmente pedir es a la Consejería de Educación y de Sanidad, en el sentido de que este problema que ha surgido en este caso no ocurra nunca más, y es lo que estamos pidiendo. Pero es que no solo, ya digo, es diabetes, es celiaquía, cáncer. Es decir, son tantas las patologías de niños que se están poniendo tratamiento en los centros escolares que muchas veces se carga la responsabilidad en los profesores y es normal que muchos se nieguen a hacerlo. Yo porque entiendo... al final, como no se haga correcto, al sí. final los palos van siempre para el maestro o la maestra.
Yo entiendo que el hecho de compartir agujas pues puede ser un error, incluso la
visión
que da el profesor o la profesora, bueno, puede tener su crédito, ¿no? Porque al fin y al cabo las lancetas pues no trabaja con ella todos los días, a lo mejor pensará que era automática o no, pero lo que me llama la atención es que sea, insisto, el propio maestro o la propia maestra quien realice esta analítica, ¿no?
Vamos a ver, una persona con diabetes, cualquier persona con diabetes tiene su maquinita, que es el glucómetro, y se pincha su dedo, y saca su gota de sangre y se mide para ver el nivel de glucosa. Yo supongo, ya esto ya entramos en las especulaciones, que lo que quisieron fue mostrarle a los demás que no pasaba nada, que mira, es un simple pinchazo, que es indoloro, que no pasa absolutamente nada, para evitar la discriminación y se acoja a ese compañero o a esa compañera que está en el aula como cualquier otro niño, y que es normal que saque su máquina, su glucómetro, y en medio de la clase, si se nota bajo de azúcar o con el azúcar que se nota rara, se haga la prueba de glucemia. Lo que pasa es que yo creo que esto ha trascendido más allá de lo que realmente es, supongo, porque no tengo información directa de cómo ha sido el... Pero evidentemente nunca se debe compartir lancetas, porque además en la caja que viene se dice que es de un solo uso. Lo mismo que las agujas de insulina para ponerse insulina, que es distinto, que yo creo que aquí se están mezclando cosas. Y las agujas también son de un solo uso, es decir, es usar y depositar en esa depósito de desechos, ¿no?
Bueno, don Julián, nosotros también queríamos arrojar un poquito de luz y sobre todo conocer también la posición de la Asociación de Diabetes de Canarias sobre este asunto. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Le enviamos un fuerte abrazo, don Julián.
Muchas gracias. Yo lo que sé es decirle que para nosotros es una situación anómala, que queremos dejar claro que las asociaciones de diabetes de Canarias no hacemos las cosas de esa manera, por si a alguien se le ocurriera pensarlo, que nosotros esa reivindicación la tenemos recogida en el manifiesto que las personas con diabetes hacemos en Canarias todos los años y que recientemente, el día 14, se hizo, donde están todas estas reivindicaciones y entre ellas, en el punto número 6, está recogida la incorporación del enfermero a los centros educativos. Pero es que además, estas propuestas nuestras se han llevado al Parlamento de Canarias hace poquitos días y ha sido aprobado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios para que se actúe con la diabetes en Canarias, y entre ellos está esa circunstancia que es necesaria actualizarla, se recoja cuanto antes, porque son muchos los niños que día a día están en los centros escolares y que sufren discriminación o no son atendidos de la manera correcta que debe hacerse, ¿no?
Muy bien, queda claro. Julián, un abrazo.
Un abrazo a ustedes, también por hacerse eco.
COPE más Gran Canaria.
...12:36, tiempo para actualizar la información. Lo último lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
Comenzamos con el Partido Popular, porque ha celebrado hoy su tradicional desayuno navideño para felicitar las fiestas a los ciudadanos y hacer balance también del trabajo realizado durante el año, un trabajo que consideran que deja mucho que desear. El portavoz del Partido Popular, Juan José Cardona, critica la falta de iniciativa propia del equipo de gobierno, así como la falta de gestión de los servicios públicos esenciales.
Mejorar la gestión de los servicios públicos básicos. Y eso pasa por una mayor y mejor coordinación de las distintas áreas municipales. Uno de los principios fundamentales del tripartito es, oye, no nos vamos a hacer daño los unos a los otros, no vamos a interferir unas áreas en otras, porque es que si no vamos a tener problemas. Claro, eso significa que los problemas no se resuelven. Han puesto por encima de todo no perder el sillón, no perder la silla, pero a costa de una deficiente gestión de los servicios.
También les contamos que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia realizará este jueves una campaña de donación de sangre en la base naval de la capital Gran Canaria, donde se desplazará una unidad móvil hasta las 2 de la tarde. Y un último apunte, y es que el número de viajeros en el transporte por guagua crece en Canarias un 3,3% por detrás de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana.
Gracias, Aida. Recuerden que volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Ustedes escuchan la megafonía, porque estamos en Expo Melonera celebrando este cuarto foro internacional de turismo, más palomas, Costa Canaria. Vamos a saludar a esta hora a José Alba, que es el director comercial de Lopesan. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
¿Cómo es la agenda de un día como hoy, don José, de un director comercial?
Pues más o menos la misma que otros días, sin tener que coger un vuelo de 6 horas para desplazarte al centro de Europa y dejarlo todo atrás. Así que un día dentro de lo que cabe, hasta relajado.
Hoy quizás, eso es lo que te iba a decir, José, quizás hoy es el más tranquilo, pero estas semanas atrás todo lo contrario, ¿no?
Lamentablemente no. Llevamos unos 85 días de viaje en este año y supongo que cualquiera que se pueda hacer una idea de lo que eso supone para la vida personal de uno, la verdad que poder pasar una o dos semanas aquí es
adiós,
algo único.
Social, ¿no?
Sí, un poco sí.
Saludamos a Eduardo Gómez de la Mata, que es el jefe e-commerce de Lopesan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Y qué es esto de e-commerce Lopesan y por qué es necesario? Esa que es la pregunta del millón.
E-commerce es el término inglés de comercio electrónico, que refiere todo lo que es la venta online, toda la actividad online, de, en este caso del grupo Lopesan. ¿Y por qué es necesario? Bueno, pues porque...
Porque si no estarías.
Eso es lo primero, obvio. Y lo segundo porque, bueno, hay que, pues ni más que echar un vistazo al panorama y al comportamiento de los usuarios y cómo está cambiando la manera de comportarse y de comprar los viajes, los turistas, para entender que es necesario apostar cada día más por el canal online.
¿Y esta evolución en el comportamiento a la hora de contratar las vacaciones lleva también asociada a un cambio de comportamiento del propio cliente y lo que quiere en el hotel? No sé si me he explicado bien.
Sí, esto al final, bueno, viene ligado un poco a ese cambio de comportamiento del usuario, ¿no? Ya creo que Internet se ha convertido en un habilitador, al final, un medio habilitador para estar cada día más cerca del cliente, también con los peligros, entre comillas, que eso conlleva, que el cliente puede cada vez tener un altavoz más grande para poder decir lo que le gusta, lo que no le gusta, pero también es un medio para nosotros para entender y conocer mucho mejor a su usuario.
Entiendo, José Eduardo, que ustedes dos tienen que trabajar codo a codo, ¿no? Entonces uno se pregunta dónde está esa línea, diferencia entre departamentos, un director comercial de un grupo tan fuerte como Lopesan y también un jefe e-commerce.
No hay una línea divisoria. En realidad estamos trabajando los dos con un objetivo común. De hecho, el departamento de e-commerce está dentro de la estructura del departamento comercial. Está subdividido en 4 subáreas, ¿no? que son muy intuitivas, ¿no? El departamento de reservas, el departamento de marketing, el departamento de contratación tradicional, más vinculada a la turoperación, de la que somos más conocedores en Canarias, y el departamento de e-commerce, que está liderado por Eduardo. O sea que ambos estamos trabajando para un objetivo común, que, como decía Eduardo, no es más que responder a las necesidades de un cliente que realmente está buscando una forma distinta de consumir un producto, que en este caso es vacaciones turísticas, y que hay una demanda latente de personas que no quieren el producto estandarizado por un tour operador, que por otra parte sigue siendo el imperante, sino que quiere hacer sus vacaciones a su forma, que quiere solamente pagar por lo que quiere pagar, y que son muchísimo más les resulta mucho más favorecedor poder elegir exactamente qué partes del producto quiere pagar y cuándo lo quiere pagar.
¿Y por dónde evoluciona o por dónde camina esa necesidad del propio cliente, lo que va buscando? Digamos ahora que es lo más inusual que están solicitando los clientes y que poco a poco, digamos, se va volviendo en usual. Pongo un ejemplo, el spa. Hace 20 años nadie pedía spa, absolutamente nadie. Ahora es necesario, ¿no? Fundamental que prácticamente todos los hoteles tengan un spa. A partir de ahora, ¿qué es lo que piden que sea diferente y que en un futuro a lo mejor se ve como algo habitual?
Hombre, yo creo que ahora mismo es la era del turismo. Ahora está muy de moda el concepto, ¿no? Yo creo que es bastante antiguo, pero ahora ha vuelto a cobrar forma, que es el turismo experiencial. El cliente ya no busca un empaquetado de una habitación más una habitación de hotel, más una plaza aérea, más un guía que lo transporte del aeropuerto al hotel, sino que está buscando una experiencia diferencial. En este sentido hay un movimiento del que podrán haber visto algo en la prensa, que creo que es fiel reflejo de lo que el cliente gente busca, ¿no? Que al rebufo del Airbnb. Airbnb se mueve para crear una plataforma en la que el cliente ya pueda comprar directamente la experiencia, no solamente el hotel y el vuelo, sino también pueda construirse una experiencia diferencial personalizada. Por lo que ya pasa a segunda
eso lo
vida.
Vemos en supermercados incluso, ¿eh? Con paquetes diferentes que se compran experiencias.
Correcto. De hecho, nosotros estamos en muchos de estos paquetes de experiencias. Es uno de nuestros canales de venta, uno de nuestros canales de distribución, que por otra parte está gestionado a través del departamento de e-commerce.
¿Dónde está posicionado Lopesan en esas webs, no sé si llaman 2.0, donde se califica la atención del propio hotel a los clientes? ¿Dónde vamos?
A ver, esas webs son webs que están más enfocadas en la parte de reputación, que creo que vas por ahí, ¿no? Un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es esa oportunidad que tiene el cliente hoy en día de reclamar y de decir lo que más le gusta, lo que menos le gusta, y que en definitiva va enlazado con lo que decíamos antes. Al final es nuestro know-how para saber qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Qué es lo que necesita, y nosotros adaptarnos a esas necesidades. ¿Y dónde está Lopesan? Pues la verdad que está bastante bien posicionado en lo que a reputación se refiere. En la isla de Gran Canaria en concreto, bueno, pues está siempre arriba. Todos los hoteles, o la gran mayoría de los hoteles, están entre los hoteles mejores posicionados en lo que a opiniones de usuarios se refiere. Pero siempre hay que seguir escuchando y hay que adaptarse a todo lo que el cliente nos está diciendo en esos medios.
¿Podemos crecer en el número de turistas? En Canarias llegamos a 15 millones, nada más y nada menos. Estamos en el tope, y antes hablando con el alcalde, la verdad es que el alcalde de San Bartolomé, Tirajana, Marco Aurelio Pérez, dejaba una reflexión importante y decía, quizás no deberíamos mirar más el crecer en número, sino crecer en calidad.
Sí, bueno, esto es una pregunta bastante comprometida porque está en los medios, ¿no? Y para nosotros la parte técnica, nosotros no tenemos ninguna opinión política al respecto. Si se puede crecer más, evidentemente, si consideramos que el turismo, que es una de las frases más repetidas en este entorno, ¿no? Si consideramos que el turismo representa en Canarias un 30% del PIB, con un consumo de, si no recuerdo mal, de un 3% del suelo en Gran Canaria, yo entiendo que hay una potencialidad para el crecimiento en ese sentido, siempre de forma sostenible. Solamente con los territorios clasificados habría potencial para construir perfectamente 10.000 nuevas camas de calidad que posicionaran aún mejor el destino de lo que está, sin entrar necesariamente en conflicto con una cuestión medioambiental. Eso por una parte, y ya es una cuestión meramente técnica la que estoy planteando. Y al hilo del turista de calidad, a mí me gustaría saber exactamente a qué se refiere con el turista de calidad. Nosotros creemos que tenemos un turismo de grandísima calidad. En los hoteles de Lopesan tenemos un turista con un ingreso medio en el destino que está por encima de los 1.600 euros en cada uno de sus paquetes turísticos. Si tenemos en cuenta que la clase media europea gasta de media en torno a un salario, entre un salario y un salario y medio, entendemos que estamos bastante bien posicionados para ese target. Lo de pensar que nosotros podemos cubrir 13 millones de clientes que paguen un 20% más sería una cuestión de analizar la demanda. Es que no existe exactamente el mismo número de personas para un precio determinado que para un 20% más de precio. Así que tendríamos que ver cuál es la elasticidad de esa demanda para saber si, creciendo en calidad todo nuestro destino turístico, tendríamos capacidad para abarcar 13 millones de turistas que lo sustituyan.
Y sobre todo entrando en la posibilidad de que vengan más turistas, sí me gustaría por lo menos poner sobre la mesa la importancia de este foro. ¿Desde qué punto de vista consideran ustedes que puede ser trascendente este foro? ¿Desde la propia marca, que puede tener Maspalomas, en este caso Lopesan, como uno de los grandes promotores de este foro, o a la hora de poder atraer a más gente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, José?
Yo más bien me posiciono desde el primero de tus tesis, de la importancia que tiene la apariencia en medios de destinos como Meloneras y como Gran Canaria, y tener este foro internacional de turismo aquí que pueda atraer inversores, que pueda atraer sobre todo a la parte profesional del sector, y de esa manera enriquecer con nueva oferta complementaria, atraer nuevos inversores que traigan capital para poder seguir mejorando nuestras infraestructuras. Pero desde el punto de vista de la atracción de clientes, cliente final quizá también tiene un efecto, pero no es tan, en mi opinión, no es tan mayúsculo como el que puede tener dentro del sector empresarial. O sea, que lo veo más como un posicionamiento de marca Más Palomas y de marca Gran Canaria para el inversor que como para el cliente final, en mi opinión.
Eduardo, ¿en la red qué trascendencia tiene este foro?
Pues yo creo que el objetivo también de montar este tipo de foros no solamente es una forma de atraer, sino también de poner a Gran Canaria en el mapa de los temas actuales que se están manejando en el turismo, donde se están tratando pues temas tan interesantes como el turismo de salud, como el turismo LGTB, que al final están dentro del ADN de la propia isla y de toda la oferta, entre otros, que tenemos aquí, y que está bien que tenga una repercusión, que se trabaje como se ha trabajado en una campaña social, en los medios sociales, donde ahora se está además creando toda la repercusión a través de todas las redes sociales. Es importante que se vea que el destino se mueve en este ámbito y que se hacen cosas, porque al final esa reputación online también como destino turístico es muy importante. No solamente tenemos que trabajar a nosotros los empresarios con nuestros hoteles, al final estamos dentro de un destino que también tiene mucha importancia que ellos hagan cosas.
José Alba, muchísimas gracias por pasarte por aquí en los estudios improvisados de la cadena COPE. Eduardo Gómez, también muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias por invitarnos.
Entonces me siento ahí.
COPE Más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas despide el 2016 en Liga ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Base Basar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Restaurante Faro de Arinaga, Servicios Antiplagas de Canarias, Seranca, Aguiar, Restaurante Terraza Embarcadero y Maderas El Pino. Este sábado, Fútbol Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy André Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia,
desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, el primer campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Ya les puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
El campeón, Marc Márquez. Hola, Marc.
Buenas noches.
Hola, Isco. Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Juanfran.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí está Pepe Reina. Juanma, no jugaba desde aquel...
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Pepe. Buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Pensaste que te iban a echar en el...
COPE. Referentes que se hacen oír.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
COPE Más Gran Canaria.
12:53 minutos, ya saben, durante toda la mañana, de hecho desde las 7 de la mañana estamos emitiendo la mañana de COPE Canarias y a la misma vez la mañana de COPE Gran Canaria desde Expo Meloneras, dándoles cuenta de este cuarto foro internacional de turismo Maspalomas Costa Canaria. Tenemos aquí a mi lado a David Morales, el director del Hotel Lopesan Costa Meloneras. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
A mí me sigue sorprendiendo eso de 2.200 personas hospedadas en el hotel, mucho más que algunos municipios. Yo por curiosidad miré población de Tejeda.
Sí.
Espero que don Francisco no se enfade con nosotros. Tejeda son unos 2.000 habitantes aproximadamente.
Sí, aproximadamente. De hecho, de los 88 municipios que tiene Canarias, el Costa Meloneras en población diaria entre los 2.200 clientes y en torno a 600 empleados, pues vendría a ser el municipio número 58 de Canarias, por lo cual, un dato curioso.
La verdad, 2.200 personas, que se necesita una organización perfectamente engranada para dar los servicios a estas 2.200 personas, porque uno no se puede quejar, porque si se queja, te lo cuelga en la red y le da mala reputación, que afortunadamente no la tiene, todo lo contrario.
Claro, de hecho, el criterio de funcionamiento no es que se base en evitar quejas, al contrario, trabajas en pro de la plena satisfacción de nuestros clientes, y sobre esa dinámica, con un equipazo que tenemos liderado por distintos jefes de departamento, mis compañeros de dirección, Roberto y Víctor, pues bueno, efectivamente haces un poco de rol de maestro de orquesta, con unos procedimientos que tenemos establecidos en la cadena, y luego también una parte que siempre implica sentido común, ¿no? Sentido común ante situaciones inesperadas que puedan plantearse.
Ah, que supongo que se plantearán, por supuesto.
Sí.
¿Usos y costumbres varían mucho en función del viajero y la temporada en la que nos visita?
No, la verdad que no. Yo creo que en el caso de Canarias en general, con la estabilidad que tenemos ahora mismo ocupacional, con niveles por encima del 90% y procedencia británica, centroeuropea, al final ya llevamos una dinámica habitual en usos y costumbres, ¿no? Sí es verdad que quizás los centroeuropeos cenen un poquito antes que los británicos, y lo cual te permite luego manejar mejor incluso los flujos de clientes a la hora de acceder a los restaurantes buffet, a los restaurantes a la carta, las piscinas, etcétera, ¿no? No, quizás en alguna ocasión en que hemos recibido turistas rusos, sí que la dinámica, notas ahí un contraste, ¿no? Entre el ruso, que además aloja más en desayuno, viene con un poquito de mayor poder adquisitivo, frente al resto de Europa, sí lo notas, pero vamos, muy estable.
¿Qué es lo, a ver si me puedes responder estas preguntas, qué es lo más raro, lo más extraño, que ha pedido un o quizás no lo más, sino cosas raras, extrañas y comportamientos diferentes, que ha pedido un turista?
No, más que extraño, quizás que algún cliente precisamente ruso que le llenáramos una bañera con champán, ¿no? Pero bueno, suena a película, pero es real que sucede.
Por cierto, Hotel Costa Meloneras, hotel de película, porque ahí se rodó un film que está en exhibición ahora mismo como Reina, si no es el único y seguramente no será el último.
Como película actualmente en cartelera, efectivamente está como Reina, con el nombre de Wild Oats en inglés americano, ¿no? En la cual participan Demi Moore, Jessica Lange, Shirley MacLaine. Se rodó hace 2 años y se estrenó ahora a mitad de noviembre. Y efectivamente, lo bueno que tiene esta película, al margen de la trama cómica que describe, es que promociona Gran Canaria, promociona Canarias, promociona el Costa Melonera, es decir, no finge estar en un hotel de Mónaco donde estos personajes se pegan la gran vida a base de un desfalco a una compañía aseguradora, ¿no? Promociona nuestra tierra, nuestro producto.
Gran Canaria es un protagonista más.
Sí, sí, la verdad que en concreto las imágenes tanto de la zona de la playa Maspalomas como de Las Palmas de Gran Canaria capital, cuando ves a estos grandes actores de Hollywood paseando por la Plaza Santa Ana, a ti como canarión se te cae la baba.
¿Y proyectos cinematográficos que se puedan rodar? No sé si tenemos alguno, se puede decir, David, estas cosas.
No, algunos hay en cartera, más bien de televisiones centroeuropeas, ¿no? Que emiten diversos programas a lo largo del año. Sí que luego hemos tenido otras experiencias, como en el caso de la película El Niño, la famosa película española. Ahí la escena de la caída del helicóptero al mar se rodó en nuestra piscina infinita, lo cual, claro, cuando montas una estructura que es un helicóptero y los personajes pues tratan de salir debajo del agua, de escapar de ese hundimiento.
Perdona, David, porque además es una de las escenas más trascendentes e impresionantes de la película.
Pues esa tuvo lugar en nuestra piscina infinita, ¿no? Y claro, eso genera una atracción también al turista que está disfrutando del hotel. Combinar sus vacaciones con el rodaje de una película, pues imagínate, ¿no?
Estamos a punto de acabar el año, nos quedan unas dos semanas aproximadamente. En cuanto a ocupación, ¿cómo estamos? Supongo que muy bien. No,
la ocupación en línea general con lo que está sucediendo en Canarias es altísima, altísima. En nuestro caso en concreto vamos a cerrar el año con un 95% de ocupación. Eso al final, ¿qué supone? Que de media tienes al día de 1.136 habitaciones libres, te manejas con 40, 50 habitaciones libres. De media, insisto, de media, si bien luego tienes épocas como ahora las fiestas de Navidad en el que el lleno va a ser absoluto de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, es una época de bonanza, de relativa estabilidad ocupacional de la que ya venimos disfrutando hace año y medio, dos años, ¿no? Y bueno, es bueno para Canarias, ojalá se creen más hoteles de nueva planta hotelera en este caso, se siga renovando la planta vieja, que hay algunos proyectos de reforma que ya se han materializado que son muy interesantes, que le da valor al destino general y a cada uno de nuestros núcleos turísticos.
Claro, nosotros siempre decimos lo mismo, seguro que estarás de acuerdo, David. La competencia es buena, lo que es malo es la incompetencia.
Sí, efectivamente, la competencia es buena y de hecho yo creo que en la zona aquí de Playa del Inglés, en los que algunos proyectos de reforma como el Santa Mónica Suites Hotel, que era un edificio de apartamentos antiguo, se ha convertido en un 4 estrellas magnífico, ¿no? Eso lleva a que los hoteles o complejos de la zona también se metan en esta dinámica. A mí sí me gustaría añadir que eso debe ir aparejado a su vez con una renovación continua de las infraestructuras públicas, ¿no? Porque sí es verdad que tú renuevas tu hotel y luego el turista sale a la calle y se encuentra con zonas a medio asfaltar, papeleras abandonadas, etcétera, pues no somos correctos.
Parece que no casa, ¿verdad? Parece que no. Bueno, exacto. Estamos a punto de acabar, nos quedan tan solo un minuto. Hombre, permíteme como chascarrillo, ¿vendrán muchos chinos aquí al Hotel Costa Meloneras?
Vendrán. La experiencia de la reciente estancia del presidente de la República Popular China ha sido espectacular. Para mí, en lo personal, además, que mi hija más pequeña es nacida en China, pues imagínense lo que supuso eso. Pero a efectos organizativos, acoger a esta delegación, los niveles de seguridad, solo comparados, manifestados así por Moncloa, con el despliegue de seguridad que se montó con Obama ahora cuando estuvo hace pocos meses en España, imagínate. Y sí que vendrán.
En una reflexión ya, porque estamos casi fuera de tiempo, son 1.500 millones de chinos. Aquí viene un pueblo. Un pueblo, ¿eh? Un pueblito pequeñito, un barrio. Y vamos.
Y nos llena, sí. Si Canarias tiene una población de 2 millones aproximadamente, pues eso en China es eso, un pueblito, una ciudad de la periferia de Pekín.
David Morales, amigo, que siempre es un placer hablar contigo y sobre todo felicidades también por la participación muy activa en este fantástico foro.
Y con ustedes, muchas gracias.
Estamos a punto de